Mateo capítulo 26, versículo 36. El libro de Mateo capítulo 26, y comenzando a leer en el versículo 36. Por favor, sigan con sus vistas la lectura de este pasaje de las Sagradas Escrituras, poniendo atención a la lectura de la Palabra de Dios, Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos, y les dijo: dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Probablemente la estudiaron o la han leído, la historia de la zarza ardiendo en el desierto. ¿Se acuerdan, niños, cuando Moisés vio la zarza ardiendo? Creo que hay un corito acerca de esto, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés se trató de acercar: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Al estudiar este pasaje de Mateo capítulo 26, pasaje de Getsemaní, yo creo que podemos escuchar la misma voz diciéndonos: quita tu calzado de tus pies, porque el pasaje en que tú estás, tierra santa es. Ya nos estamos acercando a la cruz del Calvario, ya nos estamos acercando, por así decirlo, al lugar santísimo de toda la Biblia. Este es un pasaje santo, tierra santa es. Debemos acercarnos al Getsemaní con mucha reverencia, con mucho temor. Y así como fue un misterio que la zarza ardía, pero no se consumía, creo yo que el Getsemaní también es un misterio. ¿Cómo es que el Señor puede decir que su alma está triste, tan triste hasta la muerte? ¿Cómo es posible que un ángel tenga que fortalecer al Señor? ¿Cómo es posible que haya temblado de angustia? ¿Cómo es posible que el Señor haya sufrido tanta ansiedad, tanta angustia, que nos dice la Biblia que le causó que sudara sangre? Es Cristo el Señor que pasó por él. Pero ¿cómo es posible si Él es Dios? Ahora, hay cosas en este incidente que no entendemos, pero oremos para que Dios nos ilumine y nos dé las lecciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Sobre todo si aprendamos más de Cristo, más de su salvación eficaz por nuestros pecados. Estamos estudiando este pasaje versículo por versículo, notando algunas circunstancias extras que mencionan Marcos, Lucas y Juan. Hoy nos quedamos en el versículo 40, Mateo capítulo 26 y el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Después de orar, el Señor vuelve a donde estaba Pedro, Jacobo y Juan, pero los halla durmiendo. Ahora, es entendible. Era como la medianoche. Pero el Señor ya les había pedido expresamente que velaran con Él. Ellos entonces debieron de haber velado con Él, y especialmente al verlo tan alterado, tan triste. ¿Pero qué pasó? Se durmieron. Salomón nos dice, todo tiene su tiempo. Y hay tiempo para estar dormidos y hay tiempos para estar despiertos. Este era el tiempo para estar despiertos, vigilantes, alertas. Él expresamente les había dicho y les había pedido, nos dice el versículo 38, quedaos aquí y velad conmigo. Ahora, en nuestro texto nos dice que el Señor se dirigió especialmente a Pedro y le dijo, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¡Qué triste es esto! Y especialmente se dirige a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Se lo dice especialmente a Pedro, por supuesto, quienes unos minutos antes había insistido que él siempre estaría con el Señor. Había insistido, había dicho, aún si es necesario morir, yo muero primero, yo voy a la cárcel, yo me muero por ti, yo siempre voy a estar contigo. ¿Pero qué pasó? No aguantó ni una hora. Qué triste, ¿verdad? Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y creo yo que aquí tenemos unas lecciones, unas aplicaciones muy prácticas. Primera, hermanos y amigos, velemos, oremos, para que el Señor no nos vaya a encontrar a nosotros durmiendo. El Señor se ha ido y Él vuelve otra vez. Ojalá que Él no nos encuentre durmiendo. Pero por supuesto, no me refiero al dormir de la noche, pero al dormir espiritual. ¿Cómo es que nosotros dormimos? ¿Cómo es que nosotros podemos dormirnos espiritualmente? ¿Es cuando nosotros somos negligentes, somos flojos, no cumplimos con nuestras responsabilidades, no usamos nuestros dones? A lo mejor no matamos, a lo mejor no nos drogamos, a lo mejor no hacemos cosas malas, pero tampoco hacemos cosas buenas. Dormimos cuando no hacemos nada por el Señor. Dormimos cuando andamos en los pecados de la noche. Yo creo que es por eso que el apóstol nos amonesta. Vean Romanos capítulo 13 y el versículo 11. Romanos capítulo 13 y el versículo 11. Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Otro apóstol, el mismo apóstol, nos escribe en otro libro, Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5 y versículo 14, y es el mismo tema. Todos debemos de estar velando, vigilantes, alertas, no vaya a ser que el Señor nos encuentre durmiendo. Efesios capítulo 5 y el versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De esto se trata, de que Dios nos encuentre despiertos, cultivando sus virtudes y no cayendo en estos pecados, pero usando los dones y cumpliendo con nuestras responsabilidades. Segunda aplicación de nuestro texto. Consideremos, hermanos, que los mejores hombres no son sino hombres débiles, falibles. Los mejores apóstoles, ¿quiénes fueron? Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, el gran líder. Jacobo fue uno de los primeros mártires. Juan, el discípulo amado, de los mejores hombres, de los mejores cristianos, de los mejores apóstoles. Pero ellos se durmieron. Ellos fallaron. Entonces, hermanos, no confiemos en los hombres. Pongamos nuestros ojos solos en Cristo. Pongamos nuestros ojos solo en nuestro Salvador. Y ciertamente, si ellos fallaron, con mayor razón debemos de estar nosotros más vigilantes. Si el apóstol Pedro falló, si Juan falló y se quedó dormido, con más razón nosotros debemos de estar alertas y orando que no entremos en tentación. Tercera aplicación. Aquí quiero que use su imaginación. Imagínese que es miércoles a las 8 p.m. Miércoles a las 8 de la noche. ¿Qué tiempo es ese? Es inmediatamente después del culto de oración. Imagínese entonces usted el miércoles a las 8 y escucha estas palabras del Señor. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Imagínese esa voz del cielo. Ahora, yo sé, hay muchos, ustedes tienen que trabajar, yo sé, hay algunos que no pueden venir al culto de oración, pero su conciencia sabe quién puede o no venir al culto de oración. Su conciencia sabe realmente para quién es esta voz. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. No tenemos una hora el miércoles en la tarde para velar con el Señor y orar. Aplicación muy práctica aquí, hermanos. Velar y orar es muy importante para nosotros, básico en la cristiandad. Vuelvan a Mateo 26, vean lo que nos dice nuestro Señor en el versículo 41. Mateo 26 y el versículo 41. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hay que velar, estar despiertos, vigilantes, alertas. Hay que orar, estar en comunión con Dios, hablar con Dios, rogarle a Dios. Solo así vamos a poder vencer la tentación. Solo así vamos a estar, no entrando a la tentación, pero vencedores sobre la tentación. Y noten que las dos cosas están ahí. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, velad y orad. Hay personas que velan y caen porque no oran. Y hay personas que oran y caen porque no velan. Las dos cosas tienen que estar ahí. Tienes que vigilar lo que tú ves en la computadora. Tienes que estar alerta con lo que tú estás viendo ahí en la computadora. Y tienes que orar también para no caer en la pornografía. Las dos cosas están ahí. Tienes que vigilar el volumen de tu boca y tienes que orar y así no vas a caer en la gritería. Las dos cosas tienen que estar ahí. Y el Señor les explica aquí un principio bíblico que les da a conocer qué es lo que está pasando aquí. ¿Cuál es el problema realmente? Nos dice, véanlo, Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es el problema. Ellos querían mantenerse despiertos. Ellos querían velar. Su corazón realmente estaba con Cristo. La parte espiritual quería mantenerse despierta, pero la carne es débil, su cuerpo es débil, nuestros ojos son débiles. ¿Por qué? El pecado que mora en nosotros afecta aún nuestros cuerpos mortales y somos muy débiles. Tenemos una batalla constante como cristianos. Tenemos una batalla constante entre el espíritu y la carne. Vean conmigo Gálatas 5:17. El apóstol Pablo nos dice aquí el fruto del espíritu y el fruto de la carne. Y al principio nos explica, el problema es esa tensión, esa batalla, esa pelea. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es lo mismo que Romanos 7, véanlo. Romanos 7, ese famoso capítulo donde el apóstol Pablo confiesa, él mismo, el apóstol, confiesa esto. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, fíjense, el apóstol Pablo confiesa esto. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mí, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, hermanos, tenemos este gran problema. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nos damos por vencidos. ¡Ya ni modo! ¡Así somos! No. No, por supuesto que no. La clave está, la respuesta está, la solución está en hay que velar y orar. La clave está en nuestra comunión con Dios. Todos los días, a todas las horas realmente, hay que velar y estar vigilantes y hay que orar como el Padre nuestro. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, un paréntesis aquí. Creo yo que hay cierta consolación para el cristiano en este principio bíblico. Y escúchame muy bien, por favor, no me vayas a malentender o mal aplicar. ¿Está tu espíritu dispuesto? ¿Quieres tú hacer el bien? Según tu hombre interior, te deleitas en la ley de Dios. Y tu conciencia lo sabe muy bien. Si tú quieres hacer el bien, si tú te deleitas en la palabra de Dios, entonces quiere decir que tienes vida espiritual. Esto quiere decir que Dios está trabajando en ti. Y también, ¿has reconocido que tu carne es muy débil? ¿Has reconocido que tus ojos son muy débiles, que tu cerebro, que tus pensamientos son muy débiles, muy carnales? ¿Has reconocido eso? ¿Has reconocido que tú por ti solo no puedes? ¿Que sin Cristo no puedes hacer nada? Déjenme decirles por qué esto es muy importante. Hay muchos cristianos, muchos creyentes, buenos cristianos que veremos en el cielo, pero frustrados con sus vidas, frustrados, confusos. Es más, han llegado al punto de decir, eso de la cristiandad no es verdad. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos hicieron una decisión, levantaron la mano, pasaron al frente, se bautizaron y pensaron, ahora sí voy a tener poder sobre el pecado. Ahora, yo ya me bauticé, es más, ya estoy cantando en el coro. Ahora sí estoy ofrendando y diezmando cumplidamente con todo. Ahora sí no voy a tener problemas en mi vida y voy a tener muchas virtudes. Y Dios me va a ayudar a no gritarle a mis hijos. Y Dios me va a ayudar con este vicio. Y Dios me va a ayudar. ¿Y qué pasa? No es verdad. La realidad es que somos muy débiles
y siguen los problemas, y siguen los deseos carnales, y por así decirlo, como que el diablo nos ataca más, y hay más tentaciones, y que hay más problemas. ¿Qué está pasando? El Señor permite que seamos débiles para humillarnos, para que siempre, siempre, siempre dependamos de Él. Para que lleguemos al punto de confesar, si soy salvo, va a ser por la pura gracia de Dios. Si yo voy a llegar al cielo, va a ser por los méritos de Cristo. Nada que yo haya hecho. Si yo voy a ser transformado, si yo voy a ser santificado, si yo voy a cambiar en mi vida, Dios tiene que hacer la obra, porque yo no puedo. Y cierro el paréntesis, pero creo que es una lección que podemos aprender de ahí, de ese gran principio que nos enseña nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice, el Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero volviendo a nuestro pasaje, vean el versículo 42. Nuestro Señor Jesucristo vuelve a orar. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Dice que otra vez fue y oró por segunda vez. Pero no fue su oración una vana repetición, por supuesto que no. Dijo las mismas palabras, pero no fue una vana repetición. Es vana repetición lo que Dios condena, el Señor condena en Mateo 6, cuando oramos sin pensar, cuando oramos sin el corazón, por así decirlo. Cuando estamos diciendo palabras por decirlas nada más porque tenemos que orar. Y yo creo, hermanos, y hay que tener cuidado con esto, aunque no tengamos un rosario. Puede ser que nosotros como cristianos demos gracias a Dios por los alimentos, pero que usemos las mismas palabras y sean vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque el desayunar, medio dormidos, medio despiertos, decimos, gracias Señor por este día, te damos gracias por el pan que nos da, gracias por ayúdame en este día. ¡Amén! ¿Y qué está pasando? Automáticamente, por rutina, estamos diciendo cosas que a la última son vanas repeticiones porque no las estamos diciendo de corazón. Yo me acuerdo, después de una enfermedad que tuve, cuando pude por primera vez comer zanahorias cocidas. La emoción, la alegría, la gratitud a Dios con la cual oré porque podía comer. Y a veces pasa, hermanos, que Dios nos da tantas cosas, ¿cierto o no? Que no pensamos y le damos las gracias como debemos de corazón. El punto es, la oración no es en vano. Es una repetición, pero no es vana si la estamos haciendo de corazón. Y ciertamente el Señor aquí estaba orando de corazón. Y el punto es positivo. Podemos repetir nuestras oraciones, podemos repetir nuestras peticiones. De hecho, muchas veces tenemos que repetirlas, pues el Señor quiere que perseveremos en la oración. Ahora, ¿cuál fue la oración del Señor? Nos dice el texto, Padre mío, versículo 42, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora, aquí, hermanos, tenemos un sumario, un resumen de la oración de nuestro Señor Jesucristo. No crean que esto fue todo lo que oró. No, 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 no. Si Él le dijo a Pedro, no has podido velar conmigo, ¿qué? Una hora. Quiere decir que el Señor había orado por bastante tiempo. En otra parte del Evangelio, en otra ocasión, nos dice que el Señor oró toda una noche. No fue muy difícil para el Señor orar una, dos o tres horas esa noche en Getsemaní. Entonces, cuando leemos esa petición, no crean que fue todo lo que dijo y que oró. Muy probablemente oró algo de los salmos. Muchos de los salmos de ellos son palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Gólgota y en Getsemaní. Las famosas palabras del Salmo 22, ustedes las van a reconocer, son palabras del salmista, pero realmente es la oración de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El Salmo 22 nos dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero eso no fue todo. La oración está ahí en el salmista. A lo mejor le sugiero que él oró el Salmo 88 en el Getsemaní. El Salmo 88 nos dice, por ejemplo, en el versículo 14, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Y da mucho del sentimiento de nuestro Señor Jesucristo en los Salmos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo está orando por segunda vez. ¿Quiere decir que el Señor sigue aterrorizado, como vimos en esta mañana? ¿Sigue con mucha ansiedad y mucha angustia por esta copa? ¿Esta copa que nos habla así de los azotes? ¿Esta copa que nos habla así de la corona de espinas y las burlas y la vergüenza de la cruz? Pero sobre todo de la ira de Dios que vendría sobre Él a causa de nuestros pecados. Dios en el Gólgota lo quebrantó, lo molió, dice el profeta, como si Cristo hubiera cometido todos nuestros pecados. Esa fue la copa que lo entristeció hasta la muerte. Esa fue la copa que le turbaba beber. Pero ¿qué pasó? Nuestro Señor humildemente se sujetó a la voluntad de Dios y la tomó por nosotros para salvarnos para la gloria de Dios. Y eso es lo más importante, como lo mencionamos en esta mañana. Pero tenemos otra lección aquí. Y aquí creo que es muy práctico para nosotros. Nuestro texto nos dice en Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y esta es la lección para nosotros. A veces nosotros tenemos que tomar copas amargas. No para salvarnos, por supuesto, pero con otro propósito santo de Dios. Puede ser, por ejemplo, que el Señor envíe un accidente, una enfermedad crónica, una tragedia en la familia, un problema muy grave en el trabajo. No sé, usted a lo mejor está pasando por cierta copa amarga. Nosotros podemos y tenemos que decir, hágase tu voluntad. A lo último, esa es la actitud de cada cristiano. Sigue el ejemplo de Cristo. Ante la tragedia, ante el accidente, ante la tristeza, a lo último, lo mejor, lo que más nos calma y lo que más glorifica a Dios es decir, hágase tu voluntad. Y si nuestro Señor, amigos, sufrió tanto por nosotros, ciertamente nosotros podemos sufrir por Él. Como cantamos, reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Claro que sí, que nosotros podemos sufrir por Él. Claro que sí, que podemos decir, hágase tu voluntad. Ahora, el Señor Jesucristo había alertado a sus discípulos, los amonesta, que velen y oren, pero Él vuelve y ¿qué pasa? Nos dice el versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Otra vez lo mismo. Era tarde, sí, después de la medianoche, tenían mucho sueño, muy cansados, pero no velaron, no estuvieron alerta. El principal problema fue que no oraron, se durmieron entonces. Es interesante notar que Lucas nos dice que se quedaron dormidos pues estaban muy tristes. Y a veces así pasa, ¿verdad? Que estamos llore y llore y llore y nos cansamos y nos quedamos dormidos. Pero en la vida espiritual, hermanos, el llorar nos debe de llevar al orar. El llorar nos debe de llevar al velar y orar. El diablo se puede aprovechar de nuestra tristeza para hacernos dormir en las cosas del Señor. Ahora, ¿qué hizo nuestro Señor cuando se los encontró durmiendo? ¿Les gritó? ¿Les dio una patada para que se levantaran? Oh, por supuesto que no, por supuesto que no. ¿Qué hizo nuestro Señor? Nos dice el versículo 44. Dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Yo creo que aquí, hermanos, vemos algo de la mansedumbre de Cristo, algo de la paciencia y compasión de Cristo. Él no se exaspera con ellos, Él los deja que duerman. Y también, por supuesto, aquí vemos algo de la perseverancia de Cristo. Él vuelve a orar por tercera vez. Él ruega tres veces por lo mismo. Él quiere obtener la bendición y no se va a ir del trono de la gracia hasta obtener la bendición. Y Él recibió la bendición. Él recibió respuesta a sus oraciones. ¿Cómo lo sé? Muy fácil. Hebreos 5:7 me lo dice. Hebreos capítulo 5 y el versículo 7. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y él fue oído. El Señor lo fortaleció. Ciertamente, es obvio que hubo un cambio en su porte. Ya no estuvo más triste. Lo vemos victorioso. Él llegó a Getsemaní entristecido hasta la muerte, pero ahora sale y habla con calma, con vigor en el alma. Ven el versículo 45. Mateo 26:45. En nuestro texto nos dice así. Entonces, vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. ¡Levantaos, vamos! ¡Ven, se acerca el que me entrega! Véanlo en Juan 18, aquí está más claro. Vemos a Cristo victorioso, glorioso, increíble el cambio que hubo. Véanlo, Juan capítulo 18 y el versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, ¡yo soy! Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo, ¡yo soy!, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Con qué voz? ¿Con qué vigor en el alma? ¿Con qué victoria gloriosa? Él dice, ¡yo soy! Que retroceden y caen a tierra. El Señor respondió la oración de Getsemaní. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos aplicar estas cosas? Muy interesante este versículo 45. Los comentaristas de Mateo 26:45. Los comentaristas han levantado mucha polémica en cuanto a este versículo. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ahora, las palabras son entendibles, están claras. Sabemos quién es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Cristo. Es una frase que describe al Mesías, al Cristo. Sabemos que la frase ha llegado la hora se refiere, por supuesto, a la hora de los sufrimientos de Cristo, a la hora de la cruz. Y sabemos que cuando dice que fue entregado en manos de pecadores, significa que fue entregado a los judíos, a los romanos, para que fuera juzgado y fuera crucificado. Pero, aquí está el problema. ¿Cómo es posible que Cristo les diga a sus discípulos que ahora sí ya pueden dormir? Ahora sí ya pueden descansar. ¿Cómo que dormir y descansar cuando ha llegado la hora? ¿Cómo que se duerman y le dicen, levantaos, vamos, ve si acerca el que me entrega? Y los comentaristas, por supuesto, se pelean y tratan de responder y tienen sus ideas. Ustedes pueden leerla, cada comentarista tiene su propia interpretación. Pero a mí me gusta más aplicar esto en el sentido espiritual. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que podemos aplicar este versículo y estas palabras en tres sentidos. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo nos dice, dormid ya y descansad. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado. Podemos aplicar estas palabras en el sentido natural. Nosotros podemos dormir, descansar. Nuestros cuerpos físicos por la noche podemos descansar y dormir, porque Cristo ya fue entregado por nosotros. Podemos dormir y descansar con mucha paz. El otro día alguien me invitó una Coca-Cola, por cierto, aquí a un lado con la mesa, en la tiendita de enseguida. Y le dije, eran como las 5 de la tarde, le dije, ¿sabes qué? No, gracias. Porque si tomo Coca-Cola después de las 5, no voy a dormir en la noche. Y un amigo ahí, conocido, bromeando, me dijo, ¿cómo tendrás la conciencia que no puedes dormir? Y la gente dice esas cosas, ¿verdad? Y puede ser posible que no durmamos a causa de nuestra conciencia. Pero, como cristianos, nosotros podemos dormir, descansar con mucha paz, porque Cristo ya fue entregado por nosotros. Él fue entregado por nuestros pecados. Su sangre limpia nuestra conciencia. Podemos dormir con toda la tranquilidad del mundo. Los niños saben este versículo. Pero yo creo que todos los cristianos podemos repetir a la hora de dormir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Todos los cristianos podemos dormir en paz, porque Cristo fue entregado por nosotros. ¿Por qué? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará por gracia también con Él todas las cosas que necesitemos para la vida y la piedad? Podemos dormir muy a gusto. ¿Cómo voy a pagar FAMSA? ¿Cómo voy a pagar Coppel? ¿Y si mi hija cuando va a la escuela la atropellan? ¡Ah! Por supuesto. El cristiano, el creyente, tiene mucha paz. Nuestros hijos, nuestros tiempos están en sus manos. Él proveerá a su tiempo. En segundo lugar, el Señor nos dice, dormid ya y descansad. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado. Podemos aplicar estas palabras en el sentido espiritual. Es decir, nuestras almas pueden descansar. Desde que nacemos, los pecados nos quitan la paz. Nacemos llorando porque nacemos con pecados. Después, por supuesto, están ahí los remordimientos. Me robé ese pingüino de la tiendita. Y está ahí en la memoria del joven. Después están esos sentimientos de culpabilidad, lo que vimos en el internet y vimos en esa película. Y no nos dejan dormir. No nos dejan vivir en paz. No nos dejan descansar. Pero hermanos, como cristianos, podemos tener mucha paz en nuestra alma, porque Cristo fue entregado precisamente por nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Podemos tener calma, podemos tener tranquilidad, podemos tener paz en nuestros corazones, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él lo sufrió en el Getsemaní, Él lo sufrió en el Gólgota. Nosotros creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado. ¿Por qué fue entregado a los pecadores? Fue entregado por nuestras transgresiones. Nosotros sabíamos que no deberíamos de haber robado ese pingüino, pero lo robamos. Sabíamos que no debíamos haber visto eso, pero lo vimos. Esta es una transgresión. Cristo fue entregado por esos pecados y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ese es el Evangelio de la paz, que nos hace y nos da el descanso y la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es posible dormir ya y descansar? Es posible porque Cristo, el Hijo del Hombre, es entregado. En tercer y último lugar, el Señor nos dice, dormid ya y descansad, he aquí el Hijo del Hombre es entregado. Podemos dormir y descansar en el sentido eterno. Nuestros cuerpos y nuestras almas pueden descansar al morir. En 1 Corintios 4:14, el apóstol describe a los muertos en Cristo como los que duermen en Él. Y vean qué bonito Apocalipsis 14:13, un versículo, palabras dignas de ser memorizadas. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 13. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Los muertos en Cristo duermen, descansan. No sé ustedes, cuando yo era niño y veía las caricaturas, por ejemplo, de Tom y Jerry, no sé si ustedes tuvieron niñez y les gustaba ver caricaturas. A mí me fascina todavía ver este tipo de caricaturas de Tom y Jerry. Y cuando alguien se moría, o que iba el gatito, ¿verdad?, y se moría, y ponían una lápida arriba que decía RIP, R-I-P, ¿se acuerdan? R-I-P, RIP. Y nunca supe yo qué significaba hasta mucho después. RIP significa rest in peace. Descansa en paz. Ahora, ese RIP, ese título en la lápida, realmente solo es para el cristiano. Solo el cristiano, solo el creyente, solo aquel que se ha arrepentido y Cristo le ha perdonado sus pecados, puede descansar en paz al final. Nosotros, hermanos, podemos confrontar la muerte sabiendo que tenemos un descanso eterno seguro. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros, nos ha reconciliado con Dios. Aunque nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y por Él seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque Él bebió esa copa amarga por nosotros, por eso. ¿Por qué? Porque Él es Jesús. Él pasó por el Getsemaní y el Gólgota para que nosotros pudiéramos descansar en la gloria. ¿Qué nos enseña este versículo? Ahora, el último versículo, el tiempo se nos acabó. Vean el versículo 46. Mateo 26, 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Cómo sabía nuestro Señor Jesucristo que venía Judas Iscariote? Ah, muy fácil, porque tenía 8 discípulos allá en las afueras de Getsemaní y ellos le iban a avisar. No, por supuesto que no, absurdo. No fue así. Muy fácil realmente la respuesta. Juan 18, 4 nos dice, ¿cómo es posible que Cristo sabía que Judas Iscariote venía a arrestarlo? ¿Cómo sabía él? Juan 18, 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Él sabía todo por adelantado, todo, toda la historia del universo. ¿Por qué? Porque Jesús, hombre, también es Jesús, Dios. 100% hombre, 100% Dios. Muy importante esto, lo hemos repetido en los últimos domingos, en los últimos meses, muchas veces y no va a ser la última vez. Muy importante esto, amigos. Que Cristo es Dios, que Jesús es hombre, es muy importante. Jesús es Dios, es súper importante, porque eso fue lo que le dio el poder eficaz a la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario murieron 3 personas ese día. 2 ladrones a los lados de nuestro Señor Jesucristo. Pero esos ladrones que murieron en la cruz a un lado, no murieron por nuestros pecados y no sirvió de nada su muerte, por supuesto. Pero el que murió en medio, Cristo Jesús de Nazaret, murió por nuestros pecados y su sangre tiene poder infinito para limpiarnos de todo pecado, por más grave y feo y terrible y repetitivo que sea. ¿Por qué? Porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre de Dios, nos dice ellos. La sangre del Señor. Y eso es lo que nos da paz. Eso es lo que nos da descanso hoy en día y esperanza de vida eterna, que Cristo murió por nosotros. Jesús, hombre, el mediador. Jesús, Dios, el Señor y el gran Redentor. Oremos.